tardes, amigos, ¿cómo están? Contentos como todos los lunes de estar compartiendo con ustedes este espacio de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar acá por Radio Cultura. Con José, ¿cómo tal José? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Lili, y a la querida audiencia de Radio Cultura y de Círculo Abierto. Hoy con este programa en el que queremos contarle a nuestros oyentes acerca de la joya de la abuela del Círculo Militar, que es la sede de Olivos.
Así es
que hoy vamos a interiorizarnos de los servicios que se ofrecen en Olivos y de todas las cosas que tenemos para nuestros socios allá.
Sí, en este programa, como nosotros decimos siempre, donde la tradición se encuentra con vos, hoy vamos a tener tradición, cultura, vida institucional y deportes, ¿sí? Así que va a estar bien concurrido el programa. Bueno, y para eso estamos hoy con la visita del coronel Sergio Schirmer, que es el vicepresidente segundo del Círculo Militar, presidente de nuestra sede de Olivos. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está?
Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia de Círculo Abierto y de Radio Cultura. Espero que pasemos un momento agradable.
Seguramente.
Y que podamos ilustrarlo un poco sobre la sede de Olivos, que como la llamó José, es la joya de la abuela.
Así
la
es.
Tenemos ahí en el joyero.
Así
tenemos
es.
Que sacarla y empezar a explotarla.
Seguro que sí.
Bueno, ¿nos contás quién es el coronel?
El coronel Sergio Gustavo Schirmer es casado, tiene 4 hijos, 5 nietos. Ingresó al colegio militar en marzo del 77 y egresó como subteniente de arsenales en noviembre de 1980 con la promoción 111. Ha realizado diferentes cursos, se graduó como oficial ingeniero militar en la Facultad de Ingeniería del Ejército y cursos de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad de la Defensa, la maestría en defensa. Uh-huh. En su experiencia profesional, asesora a empresas en procesos y sistemas de gestión de calidad y medio ambiente certificado bajo normas ISO, es auditor líder calificado y su experiencia académica es profesor de la maestría en seguridad e higiene ocupacional que se dicta en la Facultad de Ingeniería del Ejército y es jefe del departamento de posgrados de esa facultad. Además, el coronel Sergio Schirmer participó del conflicto por el Atlántico Sur en las Islas Malvinas desde el inicio del mismo hasta el 14 de julio de 1982, es decir, que permaneció 30 días en condición de prisionero de guerra después de terminado el conflicto. Sergio integra la comisión directiva del Círculo Militar, es vicepresidente del Círculo Militar y tiene a su cargo la sede de Olivos.
Bien. Bueno, coronel, no vamos a dejar pasar esto de que usted es veterano de la Guerra de Malvinas, así que antes de introducirnos en el círculo, nuestra sede de Olivos, cuéntenos un poquito la experiencia de aquella época en Malvinas.
Bueno, es complicado resumir el conflicto en unos minutos, pero como siempre digo, en distintas entrevistas que por ahí he dado o cuando doy alguna charla, que no, me parece que es muy bueno disfrutar de los veteranos mientras los tenemos. Ojalá tuviéramos hoy a San Martín, a Belgrano,
a Urquiza
y demás, Mitre, para que nos contaran en persona sus vivencias, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos y tenemos la responsabilidad de transmitir un poco lo vivido. Yo integraba el Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento, una unidad que estaba preparada y alistada para la guerra. Tal es así que nosotros recibimos la orden para partir a Malvinas el 26 de marzo y siendo subteniente en el segundo año, tuve 24 horas para alistar toda la columna logística del regimiento, conseguir todos los medios para subsistir o permanecer en las islas durante 15 días, que era la orden original. Después nos tuvimos que quedar un poquito más, pero bueno, inicialmente la orden era que teníamos que estar 15 días y la dificultad principal era que estábamos en Sarmiento.
Una orden que inicialmente entiendo que tuvieron que juramentarse secreto, sí, para que no se difundiera.
Sí, sí, sí. Parte de la... en realidad el comienzo de la impartición de la orden fue tomarnos el compromiso de nuestra palabra de honor de que la orden que recibíamos no se la íbamos a transmitir a nadie. Lo hizo nuestro jefe de unidad, hombre por hombre. Estaba también la gente de la compañía de ingenieros 9 y el jefe del grupo artillería 9, que compartíamos la guarnición. Una vez que terminó de tomarnos el juramento a cada uno, le ordena al teniente primero Esteban, que era el oficial de inteligencia del regimiento, que levantara una pantalla, que en el año 82 estamos hablando, era electrónica, uh-huh, así que apretó un botón y levantó, era última tecnología para esa época, pero bueno, detrás de la pantalla aparecieron las Islas Malvinas y la realidad es que todo nos... lo cuento hoy, se me sigue poniendo la piel de gallina, claro, porque nunca pensamos que la orden iba a ser esa. Bueno, a partir de ahí nos dio la orden de alistarnos para ir a recuperar nuestras islas y, como les decía, en 24 horas yo tuve que presentar la columna de 45 vehículos con todos los medios del regimiento para sostener la operación.
¿Nos hiciste vivir ese momento con tu relato?
Bueno, me alegro.
Sí, sí.
Me alegro. Una experiencia que realmente le cambia la vida a todo el mundo, ¿no?
Seguro.
Porque a partir de estos ciento y pico de días que duró mi conflicto, si bien el conflicto duró un poco menos, yo estuve un mes prisionero, así que estuve cerca de 110 días, cambia los valores o la escala de valores que uno tiene.
Uh-huh. Interesante.
Uno valora la vida. Normalmente, vos, José, también sos militar y sabes que cuidamos el cargo, lo material, etcétera, y lo más importante no es lo material, sino el hombre.
Así es.
Es decir, un FAL lo puedo conseguir en uh-huh minutos, formar un combatiente me lleva bastante tiempo, así sí, sí, que eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo si hablamos de gente más especializada, que opere radares, que vuele aviones, la formación de esa gente es mucho más cara y más lenta.
Muy cierto.
Que la reposición de un arma.
Muy cierto.
Bueno, pero bueno, era algo que no podíamos dejar pasar.
De otra charla, si
sí, quieres. Pero importante, importante, para saber con quién estamos hablando, y lo de los valores me resulta también interesante, sobre todo para el cargo que usted está ocupando ahora, que es vicepresidente, segundo del vicepresidente del Círculo Militar y presidente de la sede de Olivos.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo surge la sede de Olivos? Porque hasta ahora estuvimos hablando del Círculo Militar con su sede central en Santa Fe 750, Palacio Paz.
Exacto. El Palacio Paz, como todos sabemos, en su momento fue comprado por los socios del Círculo
Así
Militar.
Es.
La sede de Olivos, a diferencia del Palacio Paz, fue donada por la familia Villate. Es decir, en conjunto, la familia Villate dona todo el predio que va desde Maipú, en Vicente López, entre Malaber y Villate, la calle que lleva su nombre, hasta el río. El Libertador que cruza el predio se divide la parte que queda para la residencia presidencial y entre Malaber y Villate, de Libertador hacia el río, nos dividimos una parte del centro naval y la otra parte del Círculo Militar.
Claro, en aquella época, hace 100 años, serían estancias, campo.
Eran todas grandes casaquintas.
Sí.
Y bueno, ahí comenzó la construcción de la sede de Olivos.
Exacto.
Con el edificio renacentista, que es el edificio que todavía hoy tenemos, bastante caído, porque está abandonado prácticamente desde un poquito antes de la pandemia, Y en el año 81 se inaugura el Hotel Centenario, por los 100, se llama Centenario justamente por los 100 años de la creación del Círculo Militar, que es el hotel que está de espaldas al alambrado que nos separa del centro naval, claro, de nuestros vecinos, hermanos del centro naval.
Hay un video con imágenes de Olivos que podríamos pasar.
Hermosa pileta.
Bueno, ¿eso qué
pinchos?
Es?
Esta es la pileta olímpica, una de las pocas piletas olímpicas de 50 metros de largo que tiene nuestro país. Acá hay gente haciendo gimnasia. Esto es en la temporada de verano que pasó.
Ajá.
Después tenemos hay un master plan que es de desarrollo de todo el centro de
Olivos. Y ahí Olivos. Vemos las obras ya.
Acá ya estamos en obras. Esto que estamos viendo es donde era el anfiteatro. Acá tenemos canchas de fútbol 5, que antes eran canchas de tenis. Complejo de pádel que tiene tres canchas techadas y dos sin techar.
Espectacular.
Esto permite, son canchas lo más moderno y lo más equipado que tenemos en la actualidad. Ahí tenemos distintas vistas del predio. Araos es el concesionario que tiene. Esto, por la situación que viven los clubes, tuvimos que concesionarlo. No tenemos capacidad de obra. Estas son dos canchas de tenis. El círculo se preservó para sí, seis canchas. Las últimas dos, las 5 y las 6, se hicieron completamente nuevas y todas, desde hace unos años hasta ahora, se pasó de energía eléctrica común a luminaria LED.
Qué bueno. Ahí hay colonia de vacaciones.
Esto es la colonia de vacaciones que tuvimos hasta hace dos o tres días, que fue desde la colonia de invierno, donde
muy bien,
distintos socios podían llevar a sus niños para...
Qué bueno.
Que pasaron un momento agradable.
Servicios al socio.
Exacto. Y bueno, eso viene de la mano de lo que hablaba Lili, ¿no? Un poco de pensar de los valores y de pensar en la gente que uno tiene.
Qué bueno.
El círculo se debe a sus socios.
Entonces, qué bueno.
Tenemos que trabajar para que
disfruten,
les dé servicios que realmente sean funcionales y del agrado de los socios. Exacto. Si no, no tiene sentido. No tenemos razón de ser si no lo hacemos en ese... con esa orientación.
Me parece fantástico. Ahora, cuando uno piensa en un club, piensa, bueno, solamente actividades deportivas. Pero vamos a ir paso a paso. Hablábamos que el círculo tiene, el Círculo de Olivos, también lo hay en el Palacio Paz, un hotel.
Sí.
Sí. Este hotel, ¿qué condiciones tiene? ¿Para quiénes está destinado? ¿Qué proyección tiene a futuro?
El hotel del Círculo Militar, que es el que está habilitado en este momento, porque el edificio racionalista hoy está fuera de servicio, digamos, por llamarlo de una manera, ¿no? Está, digamos, fuera de uso por las condiciones en que quedó. El Centenario tiene 32 departamentos, que constan de dos habitaciones con un baño compartido, en los cuales puede entrar una familia.
Claro, lo ideal, una familia
puede tener
con
dos o tres camas individuales
para
y una cama
juntos.
Matrimonial. 32. Y después tenemos 18 habitaciones de dobles, o sea, con camas dobles o con una cama matrimonial.
Muy bueno.
Esto hoy está ocupado solamente, tenemos una ocupación permanente de 10 habitaciones, son socios que están realizando algún curso o están destinados y tienen la familia en el interior. Entonces se alojan ahí.
Claro, en vez de alquilar un departamento, alquilan en el círculo.
Claro, y están en la tranquilidad. A ver, están en un espacio verde, frente al río.
Seguro.
Seguro. Uh-huh. O relativamente seguro.
Bueno, sí.
Frente a otros lugares. Y bueno, donde además pueden salir a hacer gimnasia, etcétera. ¿Qué ofrece el círculo además? Sobre el río tenemos 7 quinchos, 7 quinchos pequeños, digamos, que en los cuales puede disfrutar una familia más, una familia grande, hasta 12 personas cómodas.
Ah, son grandecitos.
Sí, y pueden estar cualquier día de la semana o sábado y domingo.
¿Son cerrados? ¿Son abiertos?
No, son abiertos. Uh-huh. No lo podemos cerrar por un tema, por dos temas en realidad. Uno es ocupación de espacios.
Claro.
O sea, al ser abiertos se pueden expandir un poco y entra un poco más de gente. Y además un tema de costos. Porque cerrar los 7 quinchos es un valor importante.
¿Cada quincho consta con... ¿Tiene parrilla propia?
Tiene parrilla propia, tiene su mesada con la pileta, sí, para lavar la vajilla, tiene los instrumentos para hacer el asado, una palita, fantástico, atizador, tiene todos los elementos que necesita. Están iluminados, mesas, bancos, todo. Y después tenemos un quincho que se llama Guardianas. Tenemos dos instalaciones propias, digamos. El tercer tiempo, que es una especie de bar que está al costado de las canchas de tenis, donde pueden ir a tomar un refrigerio los jugadores, etcétera.
Muy bueno.
Y después tenemos el quincho de Guardias Nacionales, que tiene capacidad para alrededor de 90, 100 personas sentadas y dos parrillas grandes como para poder hacer asado.
Y además tienen servicio de gastronomía, se puede ir a cenar, alguno de ellos.
Sí, la concesión de Araos tiene entre las canchas de fútbol 5, que son 4 canchas de fútbol 5, 3 que se unen y pueden usarla como cancha de fútbol 8, para 8 personas de cada equipo, y una cuarta cancha que ya no se integra al conjunto, ¿no? Por una cuestión de dimensiones. Hay un pasillo y después viene donde antes era la parte de proyecciones. Antes teníamos la sala de proyecciones y hacia el este o hacia el centro naval, digamos, un cine abierto, a cielo abierto, que cuando yo era chico veíamos las películas. Nosotros los chicos, cuando no nos dejaban entrar, espiábamos entre los pinos y mirábamos la película. Pero era parte de nuestra vida.
Seguro.
Comer ahí, salir de la pileta, nos quedábamos en la parrilla, que obviamente está un poco más moderna, pero la de Guardias Nacionales, había pancho, había choripán o algún sándwich con cortes de asados, y nosotros nos quedábamos jugando mientras nuestros padres iban al cine o... Si era apta para menor, íbamos nosotros al cine. Claro. Y tenía todo el anfiteatro ese que hoy, por cuestiones obvias, no hay más cines. Hay, exacto, muy poco, claro, sí, cine, sí, cayó en desuso. Sí. Y todo eso, bueno, la parte donde era la sala de proyecciones, tenemos la confitería de Araos, que es el concesionario de todo ese predio. Y a continuación hay 3 canchas de pádel cubiertas y 2 descubiertas. Araos además tiene vestuarios para damas, para caballeros, un pequeño lugar de guarda de materiales y la explotación de la playa de estacionamiento que está al lado de todo ese complejo.
Exacto.
Bueno, yo les propongo hacer una pequeña pausa y seguimos en un momento.
¿Cómo no?
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos.
Llega la gala lírica más esperada del año. El tenor belcantista más deslumbrante de su generación, Xavier Anduaga, llega al Teatro Colón junto a la soprano Hera Park como invitada. Protagonizará una gala lírica extraordinaria bajo la dirección de Constantín Orbelián, acompañado por la orquesta de Ciclo Aura. Única función, 3 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura.
Círculo Abierto, donde la historia cobra vida.
Bueno, y estábamos charlando con el coronel y usted comentó que de chico jugaba, era socio, su papá también militar. ¿Qué se siente de haber sido ese chiquito que se escondía entre los pinos a ser hoy presidente de la sede de Olivos?
Por un lado un compromiso muy grande, porque muchos de los que estamos en la comisión vivimos esa etapa. Pero además de ese compromiso, también el placer de poder, como información general, mantengo asociados a todos mis hijos con sus parejas y a mis nietos.
Claro, entonces, toda la familia.
Claro, tratar de mantener esa tradición y transmitírselo a ellos. Y realmente hoy, cuando yo le digo a mis nietos, vamos al... Es el club de los abuelitos. Uh-huh. Y se pelean todos por ir al club de los abuelitos. Es más, ahora en las vacaciones de invierno, un día mi señora me dice, nos vamos a organizar una salida de chicas, que me parece perfecto. Salió ella con mis dos hijas y la única nieta que tengo, que es la del medio. De los cinco es la del medio, pero es la que manda. No sé si soy claro, sí, ella manda.
¿Será porque es mujer?
No, es una mera casualidad. Y mi nieto mayor me dice, abuelito, yo voy con vos el sábado. Se vino todo el sábado a pasarlo al club. Y estuvo jugando al fútbol. No me pregunten con quién. Él se hizo amigo del que estaba en ese momento en la cancha. Y estuvo jugando toda la tarde, ocho años. Hasta las 6 de la tarde con distintas familias que iban viniendo con sus chicos a jugar. Se hacen amigos como nos hacíamos amigos nosotros.
Claro, es que yo creo que es un poco el espíritu, ¿no? De un club.
Sí, es parte de formar, la camaradería.
Exactamente, formar amistades, formar familia.
Exacto.
A mí me parece...
Integrar al socio, integrar... Hoy tenemos muchos socios adherentes, socios civiles... Y también integrarlos a nuestra vida, ¿no? A estas costumbres que realmente es un poco la tradición que vivimos desde hace muchos años.
Bien, y más allá, digamos, de la vida deportiva, porque como vimos, tienen canchas de tenis, canchas de pádel, fútbol, natación. Sí. Hay pileta, ahí tenemos canchas de...
Fotos. Estas son canchas de tenis, estas zonas de fútbol. Están concesionadas, pero el socio
tiene del predio.
En determinados horarios tiene uso libre y en otros horarios tiene un 30% de descuento en el alquiler de las canchas. Cambiamos. Acá, si pueden retener un poquito esta foto, acá tuve el primer problema. Porque esta plaza de juegos vino a reemplazar la placita que era de Cristina de Viola.
Ajá.
La hijita del capitán Viola. Y acá mis nietos, cuando vieron que le rompían, que levantaban la plaza de juego para cambiarla, empezaron: abuelo, tenemos un problema, acá no puede ser que nos falten los sub y baja, y nos puede ir esto y lo otro. Vinieron los cuestionamientos de los dos mayores que tienen 7 y 8 años. Esto estoy hablando hace un año y medio, así que imagínense el conflicto, ¿no? Pero bueno. Más que yo le decía, pero mira, te vamos a poner juegos más nuevos.
Pero los juegos tradicionales.
Pero estos son los nuestros, los que nosotros jugamos desde que éramos chiquitos, me decían.
Como es que no deben de pasar de moda esos juegos.
Pero bueno, la realidad es que había que reemplazarlo porque eran juegos en los cuales jugué yo y también tengo fotos de mis hijos.
Tenían otro contenido, otro valor.
Pero bueno.
Acá que vemos, acá, la cancha de pádel.
Una de las canchas abiertas de pádel, como pueden ver, es un hermoso día de sol. Sí. Bueno, unos nubarrones más o menos, pero bueno. Lo que tenemos que destacar es que tanto las canchas de fútbol como las de pádel son de muy buena construcción.
Tienen buen drenaje.
Buen drenaje aparte. Y además, muy requeridas. Tiene mucho movimiento. Vemos, obviamente, la puede usar socios y también la pueden alquilar cualquier civil. no socio. No,
ah,
no socio,
así civil. Que alguien que no es socio del club puede alquilarla.
Sí, puede alquilarla.
Claro, pero el socio tiene beneficios.
Seguramente.
El socio tiene beneficios, sí. Tiene horarios donde puede usarlas con exclusividad.
Y otro precio.
Y otro precio.
Claro. Y quienes no son socios, por ejemplo, tienen la oportunidad de, o sea, de pagar un, no sé, una cuota para determinado deporte y concurrir a ese deporte.
No, para hacer cualquier deporte tienen que ser socios.
Ajá, bien.
Pero, a ver, la asociación de personas no está limitada al personal militar, puede ser.
No, seguro, los civiles
cualquiera.
También.
Cualquiera. Obviamente se debe ser presentado por socios, que respondan por los antecedentes de esa persona, etcétera. Claro. Y bueno, asociamos y. Uh-huh. Hoy podemos decir que más casi el 50% de los socios del círculo militar no son de la militares. Familia militar.
Ajá, importante, interesante. Y más allá, bueno, de digamos de lo que es la vida deportiva, ¿tienen también otras actividades sociales, culturales?
Nosotros en Olivos, tuvimos uh-huh. hasta hace unos años de actividades culturales, desde que se perdió el manejo del edificio racionalista, eso se achicó.
Sí.
Sí podemos hacer eventos en el quincho de las Guardias Nacionales, pero son más chicos, más restringidos. Y sí hacemos actividades en el centro, donde tenemos show de tango, gala lírica, visitas guiadas, etcétera. En algún momento, cuando recuperemos o avancemos con el master plan, nosotros tenemos un master plan en el que hoy podemos decir que estamos a un 40% de su desarrollo, y acá viene lo de la joya de la abuela, porque el potencial que tiene Olivos está prácticamente empezando a florecer, digamos,
muy bueno.
¿No? A aparecer.
Excelente.
Tenemos la intención de dar en concesión, y digo dar en concesión aunque a algún socio le pueda molestar, pero la realidad es que no tenemos capacidad financiera de hacerlo nosotros, si no lo haríamos.
Y es la forma más práctica de llegar a
la es lograr el objetivo, brindar un mejor servicio al socio, uh-huh. para lo cual incluso, por ejemplo, si hacemos la parte de hotelería, el socio va a tener acceso a habitaciones a un precio muy razonable.
Uh-huh.
Estamos hablando por ahí cerca de $40 la noche.
Claro.
Estamos, no sé, 60 mil pesos.
Irrisorio lo que se está
sí.
cobrando en cualquier lado.
Es irrisorio para lo que puede llegar a costar una habitación, un hospedaje
claro.
de 4 estrellas.
Seguro.
Que es lo que estamos buscando. Claro. Después va a haber en la parte del edificio racionalista, va a haber lugares gastronómicos, locales diversos, y nuestro sueño incluso es en la terraza del restaurante, el antiguo sí. restaurante del edificio, es hacer un patio cervecero donde la gente pueda ir a tomar una cervecita y disfrutar de la vista del río.
Bueno, es una optimización
sino una gaseosa,
de todo
sí, sí, es tratar de
claro,
explotar
claro.
al máximo la capacidad de que tenemos.
Claro.
Claro, va a ser un lindo complejo.
Esperemos
y
que
completo,
sí.
digamos.
Sí, 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 sí.
sí. ¿Se utilizan esos quinchos grandes para fiestas, por ejemplo?
Sí, 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 sí. Tanto el socio como el no socio puede alquilarlo.
Bien.
Y el precio para un socio es muy muy accesible. Claro. Por una noche son 160 mil pesos, no es...
¿Y tiene capacidad para...?
Hoy en invierno pueden entrar 90 personas adentro.
Ah, es importante y no,
sentadas.
No es caro, sí.
En verano, obviamente, uno puede hacer uso del exterior y pueden entrar un poco más, pero...
Interesante.
Sí.
Aparte,
sí,
también hay que destacar dónde está ubicado, que la forma de acceso es muy fácil.
Exacto.
Porque se puede ir en coche, como ahí tienen playa de estacionamiento, y si no, colectivos y demás.
Uno da la lista y se habilitan los estacionamientos.
Por
el
claro,
socio no
claro.
paga, el que no es socio abona un pequeño canon por el estacionamiento,
claro,
pero es mucho menor de lo que...
la tranquilidad de tenerlo dentro del mismo predio y está custodiado.
Está todo seguro. Bueno. Y además, como dice Lili, muy, muy fácil acceso, porque estás a media cuadra de la Avenida del Libertador. O sea, puedes llegar en tren, la estación Olivo está a 3 cuadras, en colectivo hay distintas líneas que te dejan en la puerta,
exacto.
y si no, con el auto... y en ese caso hay dos accesos, el acceso al complejo de Araos y el antiguo acceso que está en Villate 456 para socios.
Claro.
El de Araos, los días de semana, para los socios es gratis. Los sábados y domingos uno paga el 50% del costo. ¿Pero por qué? Porque hay otra demanda.
Claro, la cantidad de autos que...
Pero el que no quiera pagar se va a la playa que está a 30 metros y estaciona el auto dentro del mismo círculo sin costo.
Claro. Sí, contémosle a la gente que nos escucha y que está en el interior de nuestro país, que si bien no está dentro del ámbito de la capital federal, está muy próximo sobre una de las avenidas más concurridas, porque... La Avenida del Libertador en ese lugar está llena de comercios, de confiterías, restaurantes, muy iluminado.
Frente muchas concesionarias si quieren cambiar auto.
Exactamente.
Tenemos muchas concesionarias para que quiera cambiar auto. Pero la realidad es que estamos a 1.800 metros de la General Paz.
Claro.
De acceder a la capital.
Claro. Y entonces, aquellos que vienen del interior, que generalmente van se instalan en el Palacio Paz, porque bueno, está... en el centro de la ciudad de Buenos Aires, invitarlos también para que se acerquen a la sede de Olivos.
Sí, tenemos capacidad. Yo creo que ya les dije, tenemos 32 departamentos, 18 habitaciones dobles, y de eso tenemos ocupado permanentemente solo 10 habitaciones. Claro. Entonces tenemos capacidad de alojamiento.
Claro.
Siempre es preferible que reserven con tiempo, porque no estamos exentos de que haya alguien que pide un evento, por ejemplo José, cuando cumple los años, que hace fiesta multitudinaria y trae todo Santiago del Estero a alojarse. Pero bueno,
está bien.
Siempre es conveniente que por lo menos 72 horas antes nos avisen, así uno puede adoptar todas las previsiones.
Claro, claro, fantástico. Lo que vimos también que tienen colonia de vacaciones para chicos.
Sí, la colonia de vacaciones funciona todos los veranos. Y este año innovamos con colonia de invierno.
Bien, así que los chicos están presentes en el pensamiento
usamos,
de ustedes.
Porque nos tocaron algunos días lindos y otros no tanto. Y bueno, le cedimos el quincho de guardias nacionales para que la gente de la colonia pueda entretener a los niños. En alguna otra oportunidad... fueron a las canchas de pádel cubiertas, incluso con lluvia, y cuando estuvo el tiempo lindo jugaban en las abiertas o en las canchas de fútbol 5. Pero pudimos aprovechar bien y mis nietos fueron y quedaron muy contentos. Ellos ya se anotaron para la colonia de verano.
Ah, fantástico, porque es una tranquilidad también para los padres, porque no es decir, bueno, los largo, no, están controlados, con actividades.
No, está, y aparte está muy bien armado, la señora que lleva esto tiene profesores de educación física jóvenes
profesionalmente.
Que realmente
muy bien.
Saben llegar a los chicos.
Claro.
Si me lo dan a mí o a vos, Pepe, que somos grandes, al rato estamos ahí a los gritos y no queda nadie, pero bueno, los profesores saben manejar a los niños mucho mejor que nosotros.
Por cierto.
Más allá, digamos, de los deportes que se pueden hacer abiertamente, ¿se dan clases de las distintas disciplinas? ¿Hay profesores de natación, de tenis?
Hay profesores de tenis, hay profesores de natación. Obviamente en temporada de invierno no de natación, ¿no? Pero en verano sí. Y también hay, bueno, en la sede central, buraco, ajedrez, hay deportes indoor, digamos, para
tai chi también.
Hay tai chi, hay clases de danza, hay clases de elongación en Olivos.
Muy bueno.
Sí, la verdad es que es completo.
Y para ver todo eso, está en la página del Círculo Militar, los horarios, costos
y
demás.
Sí, están, y bueno, y si no, nos pueden consultar y nosotros le informamos. Así que bueno, hay una oferta amplia y vamos a tratar de seguir ampliándola.
Muy bien.
Es una buena propuesta, para tenerla en cuenta.
Muy bien.
Bueno, hacemos la segunda pausa y seguimos en un momento.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran.
Y continuamos y ahora pasamos del deporte a la música con la presencia de Belén Bellini. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Bueno, José, contanos un poco quién es Belén Bellini.
Bueno, Belén Bellini es una artista argentina, bandoneonista, directora y productora, destacada por su rol activo en la difusión del tango tradicional y contemporáneo. A nivel profesional se le reconoce principalmente Tango Hora Cero. Es la directora y productora de la compañía de espectáculos que lleva ese nombre, con la que lleva a cabo shows y giras internacionales, interpretando obras de grandes compositores como Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Tiene giras internacionales, ha llevado la música y cultura argentina por escenarios de Europa, participando en festivales como el Pantonale en Berlín y presentándose en escenarios de España. Su labor pedagógica también ha incursionado en el ámbito educativo y musical en Argentina, destacando por proyectos orientados a acercar la ópera y la música clásica a los niños a través de iniciativas como Cuentos Cantados y la adaptación de piezas clásicas infantiles. Actualmente sigue organizando y presentando experiencias de tango en vivo, y por cierto lo hace en nuestra sede del Palacio Paz, luciéndose con su cuarteto Hora Cero y con su bandoneón, uh-huh, y con sus bailarines y su cantante que ahora nos va a contar.
Sí, así es.
Bueno, gracias Belén por estar con nosotros.
Gracias, gracias. Sí, estamos semanalmente en el Palacio Paz, la sede central del Círculo Militar. Ahí fueron como los inicios, en realidad. La otra vez le comentaba al General Pera, que cada vez que lo veo se lo agradezco, que fue ahí los orígenes que armamos la compañía Tango Hora Cero en el Palacio Paz. Inicialmente acompañaba las visitas guiadas de Alicia Marlico y luego armamos el show, como dijo acá el coronel Castiglione. Tenemos un cuarteto, bandoneón, piano, violín y contrabajo, y bailarines, tenemos a los campeones y subcampeones del Mundial de Tango.
Son que, muy buenos.
Sí, de Santiago del Estero.
Con razón, ¿no?
Sí, con razón de la votación.
Bueno, Belén, ¿por qué bandoneonista?
Yo soy de Mar del Plata, yo vengo del piano en realidad, yo soy docente de música, licenciada en musicoterapia, entre otras cosas, y arranqué con el piano. Pero una vez que escuché a Astor Piazzolla, me pasé al bandoneón y nunca más lo dejé. Hacemos homenajes a Astor Piazzolla. Actualmente estamos haciendo shows también con Raúl Lavie, que se incorpora acá a nuestros conciertos, que también le complementan, porque Raúl creo que quedan no más de 5 personas con el lazo directo, viviendo ensayos y escenarios con Astor. Y la verdad que es admirable, y ahí se complementa todo. La música de Astor, donde no solamente tocamos, sino que hablamos un poco del contexto social y los orígenes de musical de Astor, y la presencia de Raúl Lavie, donde pone sus anécdotas en primera persona, y la verdad que es algo muy...
¿Y nos puedes contar esa anécdota que te escuché contar varias veces en el show, de cuando él compuso Adiós Nonino?
Sí, bueno, hago un resumen, así como le pasó acá a mi compañero que estuvo anterior, que tuvo que resumir lo de Malvinas. Resumo rápidamente la vida de Astor. Bueno, Astor Piazzolla, marplatense, igual que yo, hijo único, tuvo la infancia repartida en Mar del Plata y en Estados Unidos. En una casa de empeño en Estados Unidos, su padre, Vicente Piazzolla, fue quien le compró el bandoneón. Uh-huh. Y ahí empezó a estudiar bandoneón de una manera clásica, le adaptaban las partituras de piano al bandoneón. Pero todo lo que lo escuchaban le decían, tenés que vivir en Buenos Aires, no en Mar del Plata, no en Estados Unidos, sino acá en Buenos Aires. A sus 17 años se vino a vivir acá, estaba de moda el tango, todas las noches se escuchaba tango y las milongas eran los boliches que todo el mundo iba a bailar. Bueno, justo se dio la casualidad que estaban buscando un bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo, y ahí entró, le recomendaron a Astor Piazzolla, un joven que tocaba muy bien, y ahí ingresó la orquesta de Aníbal Troilo. Luego fusionó el tango con la música clásica, porque él estaba renegado, decía, no podemos siempre tocar lo mismo, no subestimando la música de los años 40, sino decía, tenemos que evolucionar, todos evolucionan menos el tango. Fue el primer alumno de Alberto Ginastera. Alberto Ginastera es un docente argentino, compositor, y ahí fusionó el tango con la música clásica, y ahí se renovó, se armó el lío, porque a nadie le gustaba la música que estaba haciendo, porque decían que no era tango. El tango, los orígenes del tango era el baile. La música de Astor Piazzolla empezó a ser una música más sofisticada, donde no se podía bailar. Cambió el tiempo, el 3-3-2, como le dicen, que viene también, es una situación, una rítmica que viene de la música árabe. Bueno, acá levantó una violencia tremenda, la gente lo insultaba en la calle, una vez se tomó un taxi, le hicieron que se baje cuando lo reconocieron, lo escupieron, lo insultaron, se fue a vivir a Francia. Y luego volvió y fusionó el tango con la personalidad y el carácter que tenía Astor, fue y ahí revolucionó el tango y nació este tango, el tango nuevo, una música que se podía hacer escuchada sin ser bailada, y también ha llevado la música y nos representa afuera. Como dijo acá el coronel, todos los años tenemos gira. Yo personalmente me voy a España, que hago Madrid, Canarias y Alemania, algunas ciudades, y la gente muere por la música de Astor. Y cuando está en una gira en Puerto Rico, recibe el llamado de su tía de Mar del Plata diciendo que su padre Vicente había fallecido. Bueno, hijo único, fue quien le compró el bandoneón, peluquero, el padre. Decían que todos los que se iban a cortar el pelo tenían una libretita que iba escribiendo la vida de Astor. Bueno, cuando se entera que falleció, justo antes de tocar en el medio de la gira, toca igual y luego le piden a todos que lo dejen solo. Y se encerró en la habitación y de afuera decían que se escuchaba como un lamento, que el fuelle lloraba, y en media hora compuso Adiós Nonino. Fue el primer tema que compuso a raíz del bandoneón, porque todos los temas que compuso toda su vida fue a base del piano. Ese fue el primer tema que escribió desde el bandoneón, que es un tema que más allá del tango, lo clásico, ahora las bandas de rock, todos los estilos de música llevan ese lamento que lo lleva al solo del violín.
Ahora, cuando termine el programa, todos nuestros oyentes van a ir a escuchar Adiós Nonino.
Exactamente. Claro. Sí, aparte, una historia para mí realmente desconocida. Sabía que era marplatense y demás, pero toda esta historia que contás del padre y demás, y la negación de la gente por escuchar lo que él había escrito, también no lo conocía. Realmente muy interesante. Ahora, está bien, hay mujeres de antaño, digamos, de los comienzos bandoneonistas, pero ¿cómo fue este cambio de pasar del piano al bandoneón? ¿Se hace fácil? Porque, por ejemplo, mi abuelo se dedicaba a otra cosa, pero tocaba lo que se conoce como la verdulera,
claro.
Que es el bandoneón que tiene teclas.
Claro, ¿sí? Un acordeón, sí.
Un acordeón, sí, con teclas. Pero el tuyo no es ese tipo de...
No, es el bandoneón es un instrumento alemán. Viene a reemplazar económicamente el órgano. Y se tocaba parado, una tirita, y se tocaba parado y acompañaba los cantos navideños y a los pueblos que salían a las calles. Esa era la función. Luego llegó acá, bueno, con toda la parte de la migración, que vinieron la gente de Europa y demás, y llegó acá en Río de la Plata. El acordeón, a diferencia del bandoneón, el acordeón es música más divertida, más alegre. El bandoneón es más un lamento.
Exacto.
Desde los comienzos ya un lamento. ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé.
No, ¿cómo pasaste justamente del piano al bandoneón?
Claro. Y bueno, cuando escuché a Astor Piazzolla, ahí me voló la cabeza.
¿Y técnicamente fue sencilla la adaptación?
No, el acordeón lo que tiene es que vos apretás un botón o apretás una tecla y abriendo y cerrando el fuelle es la misma nota. Ajá. El bandoneón son cuatro teclados. Es un teclado mano derecha, un teclado mano izquierda, son botones. Si uno ve el piano, si bien es un instrumento afinado, le faltan notas, no está el registro completo. Hay notas repetidas y son botones, todos desordenados, no tienen lógica. No es do, re, mi, fa, sol, sino es do, un fa sostenido, una octava más arriba y así.
Muy complicado.
No sé por qué lo armaron así, quise investigarlo, pero no hay una razón. mano derecha es un teclado, izquierda es otro teclado diferente, y cerrando, si vos abrís el bandoneón y apretás un botón, es una nota, y si lo cerrás, es otra nota diferente. Son cuatro teclados, todos diferentes y desordenados, pero me gusta, qué sé yo. Por sí, eso dicen, sí, no, que es un dolor de cabeza. Tiene que gustar, pero
es muy complicado para aprenderlo.
Claro.
Si uno no debe de haber muchos profesores para... O no, ¿vos estudiaste en alguna academia? ¿Cómo fue?
No, todo particular fue lo mío. Uh-huh. Y no, en realidad más de particular, más autodidacta. Esto de escuchar, sacar, el estudiar así, tratando de tocar igual que Astor. Sí, es verdad, no hay muchos que tocan el bandoneón, y los que tocan el bandoneón vienen de otro instrumento. Uh-huh. Porque iniciar musicalmente desde el bandoneón es un lío tremendo.
¿Qué edad tenías cuando te dedicaste al bandoneón?
No, ay, no sé, no me acuerdo bien la edad. Exactamente.
Pero sos joven, así que debías de ser muy chica.
Sí, 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 sí. Pero bueno, siempre iba, tocaba, justo ahí fue, en realidad venía más del piano, me gusta mucho la ópera, por eso también escribí un libro de ópera para chicos que fue declarado de interés cultural y demás. Pero fue ahí, como dije al principio, en el círculo militar, en la sede central, que ahí fue que todo se dio, y ahí realmente me cambió la vida, y largué todos mis trabajos de docencia y demás, y bueno, nada, me empezaron a llamar.
Los oyentes tienen que ir a ver a ese grupo en el Palacio Paz, es espectacular.
Sí, aparte, tango acompañados racero, por Raúl Lavie.
No, y por unos bailarines, sí, que son bailarines, campeones mundiales de baile de tango.
Los bailarines
espectacular,
son
tienen que ir. Bueno, esta semana tienes show de
tengo
tango.
Tengo el miércoles que viene.
Pasado mañana.
Pasado, sí, cerré una fecha, les contaba, con Raúl Lavie en septiembre. Estamos ahí con Raúl en el círculo.
Buenísimo.
Y sí, es un show que a mí me gustaría escucharlo. Me pongo en lugar del oyente y es lo que a mí,
sí,
me gustaría escuchar.
Muy bueno.
Bueno, gracias. Y contanos, porque cuando nace el tango, digamos que era como una música prohibida, ¿no? Un poco era el baile entre caballeros, sí, no se escuchaba en los grandes salones. Pero en el Palacio Paz, cuando era todavía Palacio Paz, se escuchó el tango y se bailó el tango. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, cuento desde cómo me sale desde mis palabras. Sí, vivía Selmira Paz, la viuda de José C. Paz, y ahí se hacían...
Ahí está tu grupo, sí. Con Raúl Lavie, y están los bailarines también, sí, a la izquierda de la pantalla, con vos. Y más adelante estaba la fotografía a la que íbamos a aludir ahora. Bueno, también esos son los bailarines... pero la foto de Canaro era.
Así es, Canaro fue Canaro y su orquesta.
En realidad, en aquella época no era habitual la fotografía, y no hay una fotografía de Canaro en el Palacio Paz, pero sí hay de su grupo, ahí está él. Y pegamos electrónicamente una fotografía de la orquesta de Canaro en un salón del Palacio Paz, como para darnos una idea cómo era en aquella época, aunque no existe fotografía
real del
mismo.
Sí. Sí, en el Salón Dorado, en el Salón Broken, donde se hacían los grandes bailes, hay un palco, ahí era toda música acústica, es un lugar musicalmente que se escucha tremendo, ya si uno habla o toca cualquier cuerda, lo que fuese, ese lugar es asombroso la acústica que tiene. Y sí, Selmira, ahí está.
Ahí está la foto electrónicamente formada.
Y bueno, le invitaron ahí a Francisco Canaro con su orquesta típica para que toque. Y claro, ahí se escuchaba el tango, pero era algo más de barrio, más milonguero.
Claro.
Bueno, y ahí fue la primera vez que el músico tanguero usó smoking. Y hay una carta, me había comentado Alicia Marlico, donde Selmira Paz le pide todo lo que no puede hacer, lo prohibido, a la orquesta. Por ejemplo, que no puedan cantar ningún tango porque las letras eran bastante machistas, que no se podía acercar a ninguna doncella, a ninguna mujer, que no podían tomar. Bueno, toda una seguidilla de cosas que en su momento, bueno, el tanguero estaba más relacionado ahí a
a la vida marginal, quizás.
Sí.
Pero bueno, a los grandes salones de Buenos Aires entró porque en París era moda. Y entonces, como claro, queríamos traer París a Buenos Aires, no podíamos dejar de lado la música.
Tal cual, tal cual. Sí.
Bueno, contanos, ¿cómo es manejar un ensamble como el que vos tenés?
Y con los músicos y los bailarines que tengo es todo sencillo. Ensayar no ensayamos mucho, porque si cada uno tiene que toca lo que tiene que tocar y entra donde tiene que entrar, no falla. Y la verdad que se abren muchas puertas. Se abrieron en estos dos años muchas puertas. Ahora también pasó que me llamaron la semana pasada, una persona nos escuchó en el Círculo Militar. Y nos lleva el mismo show, nos contrataron para ir a Tucumán. Así fantástico, que nos vamos todos a Tucumán, porque quieren todo exactamente lo mismo.
Muy bien, nos le autorizamos.
Santiago, y nada, estamos todos muy conectados, muy musicalmente, de la danza, como dijo acá el coronel, son increíbles. Y todo se da de una manera que estamos todos tan concentrados, que es muy lindo y muy sí, llevadero. No hace falta... Yo soy la directora, pero la verdad que... Bien. Que si no estuviese yo, funciona todo igual, porque son todos excelentes.
En este programa trajimos ingleses que combatieron en Monte Longdon, estuvieron el lunes 18 de mayo en Círculo Abierto, y esa semana los llevamos a ver el show de tango de Belén Bellini. Uh-huh. Y estaban chochos los ingleses.
Bueno, en general
no, pero salían bailando tango. Había que verlos en la vereda bailando tango. Era un espectáculo.
Bueno, me parece fantástico. Y esto forma parte de nuestra agenda cultural que nos vas a contar.
Sí, cómo no. Para hoy, bueno, para esta semana tenemos una visita guiada mañana martes a las 15 horas. El día miércoles tenemos entonces el show de tango de...
Sí, es el miércoles que viene.
Ah, perdón,
yo no me ubiqué
la
bien.
Que viene.
Sí,
bien.
Sí, así es.
Y tenemos el jueves otra visita guiada. Ahí está el show de tango. Están los sí, bailarines. Esos son santiagueños, esos bailarines. Atención.
Nos parecen.
El jueves tenemos a las 12 del mediodía visita guiada con Alicia Merlico. Tenemos el viernes los cursos de historia de la Argentina de Eduardo Lázari, que son dos, y el sábado los desayunos con historia también de Eduardo Lázari. En esta oportunidad, Quiroga, Ramírez e Ibarra, los caudillos del siglo XIX, realmente son muy exitosos estos desayunos.
Bueno, me parece fantástico. Así que ya saben, el Círculo Militar los espera con una agenda cultural muy, muy amplia, con cursos y con un montón de beneficios. No solamente... Ah, bueno, ahora vamos a ir a los cumpleaños. No solamente en la sede central, sino también en nuestra sede de Olivos.
Sí, he omitido. Tenemos tres cumpleaños que cumplieron esta semana. El 28 de julio, Mariana Elizabeth Muñiz, justamente de Olivos. Uh-huh. El 27 de julio cumplió años nuestra locutora.
29.
Claro, cada año más joven, Lili Marí. Y anteayer, el 1 de agosto, cumplió años nuestro bibliotecario Gustavo González. Así que a todos los que cumplieron años, felicidades.
Muchas gracias.
Esta semana.
Muchas felicidades.
Bueno, y llegamos así al final del programa. Los esperamos el lunes que viene aquí, siempre en Radio Cultura. Gracias.
Thank you. cuando apago la emisión.